Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se transmite de 2 a 3 de la tarde, nada más y nada menos que por este gran canal de Multimedia Global que se encuentra aquí en Radio Funglode y también de manera diferida, nada más que Spotify, Amazon Music y Apple Music. En el día de hoy quiero darle la bienvenida a mi amigo Joaquín, que está por acá. ¿Cómo te encuentras, Joaquín?
Me encuentro excelente, excelente, especialmente tiene una bella dama que nos acompaña hoy.
Así es, tenemos una gran sorpresa y es que al panel de Seguridad y Defensa Hoy se agrega nada más y nada menos que la joven María Eugenia, que va a estar acá hablando con nosotros sobre diversos temas nacionales e internacionales en materia de seguridad. María Eugenia, bienvenida.
Muchísimas gracias. Para mí un honor poder estar aquí en este panel con todos ustedes y compartir con todos los radio oyentes temas políticos internacionales. Yo en lo particular estudié ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida y ahora acabo de llegar a nuestra querida tierra luego de estudiar Political Management en la Universidad George Washington en Washington, D.C. Para mí un honor estar aquí con todos ustedes y hablar de todos estos temas aquí en República Dominicana que están en nuestra palestra diaria.
Así es, y bueno, bienvenida, esta es tu casa. Y vamos a comenzar rápidamente con lo que son las efemérides. ¿Qué tenemos para hoy, María Eugenia?
Hoy, 12 de diciembre del 2023, vamos a dar las efemérides de cosas importantes que pasaron en el mundo. Iniciamos con el 1818, donde el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata reconoce al Estado de Chile como nación libre e independiente. Más adelante, en el 1915, tenemos que se presenta en Berlín el primer avión totalmente metálico, inventado por el aviador industrial alemán Hugo Junkers. Más tarde, en 1996, gobierno y guerrilla de Guatemala suscriben en Madrid el pacto para la incorporación de la guerrilla a la vida política del país. Y por último, pero menos importante, en el 2020, el periodista iraní Ruhollah Sam, director de la web Amant News, es ahorcado tras ser condenado a muerte por incitar las protestas contra el régimen a finales de 2017. Eso es lo que tenemos para hoy, César.
Increíble, ¿eh? Cuántas situaciones que van pasando a nivel mundial año por año y se van acumulando y se convierten en hechos históricos. Señores, yo sé que quizás estamos comenzando un poco tarde, pero queremos desearles a todos los que se están incorporando desde fuera, obviamente, y también a los mismos dominicanos que vivimos acá, una feliz Navidad, unas felices fiestas, que la pasen súper bien con sus familias, pero sobre todas las cosas, que traten de manejarse con el tema del alcohol, tratar de que si usted bebe, si usted toma alcohol, por favor, trate de no tomar un guía. Les recordamos que somos el país número uno a nivel mundial en accidentes de tránsito, y también tenemos que mencionarle que la gran mayoría de esos accidentes de tránsito es por la ingesta de alcohol. En estas últimas semanas hemos visto en la infraestructura del Distrito Nacional que aparte de no haberle dado el mantenimiento debido que se tiene que hacer, sí. Hemos visto daños estructurales bastante llamativos precisamente por temas de siniestros en vehículos de motor. Todavía las autoridades pues no han hecho, digamos, que los arreglos necesarios que se deben de hacer de esta infraestructura, que por lo general en periodos anteriores pues se hacía de manera inmediata. Sin embargo, llamamos a la prudencia de todas las personas que tienen un guía en la mano. Ya sabemos que la ciudad de Santo Domingo está más que colapsada con el tema del tránsito terrestre, así que por favor tomen las medidas del lugar. Hermano Joaquín.
Bueno, realmente es un llamado que nosotros le hacemos a los ciudadanos, pero es más que importante que entiendan que la vida del ser humano es importante y en estas épocas tan festivas que nosotros vamos a compartir con nuestras familias, viene mucha gente de afuera, fuera del pueblo, también se va fuera de la ciudad. Es importante siempre tratar de ser responsable con la vida de los otros, porque asimismo como usted coge un guía y toma alcohol, está poniendo no solamente su vida, sino la vida de otras personas también en las vías públicas. Entonces es bien importante que ustedes sean conscientes de la responsabilidad y lo que es realmente tener un guía en la mano, que es como una arma, y manejarla de la mejor manera posible para que no sucedan, por lo menos este año, tantas tragedias como estamos acostumbrados a ver.
O que se sigan sumando más. María Eugenia, tenías un tema bastante interesante que querías exponer. Cuéntanos un poco sobre eso.
No, sí, le contaba a César antes de, fuera del aire, que me pareció sumamente interesante que leía que ahora en este tema del conflicto entre Israel y Gaza, las universidades MIT y Harvard están teniendo problemas legales por el hecho de que hay una línea fina entre lo que es la libertad de expresión de los estudiantes y las manifestaciones antisemitas. En InfoBay dice que hay una audiencia titulada Responsabilizar a los líderes universitarios y confrontar el antisemitismo. Básicamente, los presidentes de las universidades Harvard de Pensilvania, Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, básicamente están bajo críticas desde una audiencia sobre el tema del conflicto entre Israel y grupo terrorista Hamas. Como todos saben, usualmente en estas universidades se dan lo que son los grupos, los famosos clubs a los cuales los estudiantes pertenecen con ideologías similares o con culturas iguales. Y entonces lo que se está dando en estas universidades es un conflicto de estudiantes escribiendo con graffiti en dorms, atacándose unos con otros, y las universidades no han querido intervenir en este tipo de conflictos. Entonces las autoridades, específicamente senadores republicanos, han querido intervenir y decir que dónde está la mano dura de las autoridades de estas universidades. ¿Qué piensan ustedes, César? ¿Qué deberían manejar? ¿Cómo deberían manejar las universidades este conflicto o esta temática que se está dando en estas universidades de tanto prestigio, donde los estudiantes pagan tanto dinero para recibir esa educación? ¿Qué consideran ustedes?
Mira, realmente es una situación de doble filo, porque si nos ponemos a ver el tema de la libertad de expresión en Estados Unidos, quizá uno de los derechos, en Estados Unidos y en el mundo, quizá uno de los derechos fundamentales más respetados. Sin embargo, aquí nos encontramos con una situación grave, y es que muchos de estos encuentros ya han pasado de lo que es la libertad de expresión, del uso oral de debatir un tema, y se ha llevado hasta lo que mencionas de actos vandálicos como el graffiti. Pero aparte del graffiti, también se han visto situaciones en donde se cruzan de manos. O sea, ya el conflicto ha pasado a algo mucho más que un tema ideológico, uh-huh, o de preferencia o de pensamiento, o incluso hasta religioso, a un tema ya, digamos, que violencia extrema entre diferentes partes, no solamente los estudiantes israelíes, sino también los estudiantes palestinos. O sea, hay un choque muy fuerte. Y ahí sí entendemos que las universidades deben, hasta cierto punto, pues generar las condiciones adecuadas para que este diálogo o esta discusión como tal, pues se dé de la mejor manera posible.
Claro, y no solamente eso, yo considero que en cualquier ámbito religioso, y ninguna religión está de acuerdo con la violencia, eso yo lo sé, ninguna religión está de acuerdo con la violencia. Yo considero que las universidades, que son creadas para que estudiantes, gente joven, por su mayoría, aprenda y estudie, tenga un lugar seguro donde poder no solamente aprender cosas nuevas y experimentar de la vida y tener conocimientos que le vayan a servir en el futuro, estos tipos de conflictos trazan una línea. Porque aunque cada persona tenga la opción de decir o de defender su punto, eso no le da el derecho, bajo ninguna circunstancia, violentar contra el otro o contra la institución donde ellos, en este caso, si son estudiantes, representan parte de esa universidad.
Claro.
Entonces, ya cuando se convierte en un conflicto donde personas están siendo afectadas, ya viene a cabo otro tipo de mandato, porque ninguna universidad y ninguna persona, ni entidad, ni grupo tiene el derecho de violentar contra una institución simplemente por tener una posición. Yo soy defensor de que cada persona tiene el derecho de decir lo que ellos entiendan. Pero además de eso, tiene un derecho de poder reclamar cualquier injusticia que se le haga. En este caso, nadie le está haciendo una injusticia. Ellos están en un país extranjero, en este caso Estados Unidos, haciendo una reclamación algo sobre una guerra o una situación que está pasando overseas. Lo que yo digo con esto es que los estudiantes que están defendiendo esos derechos no están haciendo nada violentando las normas locales porque no va a dar un resultado diferente allá. Una cosa es, por eso trazo la línea, defender una injusticia. Si el grupo de Israel se siente identificado, defender su parte vocalmente sin tener que agredir a nadie. Igualmente por el lado de Palestine. Considero que ya con una defensa de un grupo lleva a cabo ese tipo de acciones, que yo he visto varios videos que insultan ya la parte de Israel y viceversa, ya tú estás pasando un límite donde ya el ser humano es el que acta, el que tiene la responsabilidad sobre eso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, en nuestro país no pasa a ese nivel, pero nosotros tenemos que tener cuidado con una idea que nosotros queremos defender en vez de tener un efecto violento dentro de la sociedad donde nosotros nos movemos y pertenecemos parte de ella.
O sea, que no es la forma, es el fondo.
Claro, claro que sí.
Bueno, en ese sentido, queremos también mencionar que vamos a tener un invitado bastante especial. Con nosotros va a estar nada más y nada menos que el jurista Jorge Corporán, quien es abogado especialista en Derecho Constitucional, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Evangélica, UNEF, presidente del Observatorio Global de Ciencias Jurídicas y presidente de la Oficina de Abogados Jorge Corporán Consultores Legales, comunicador del programa La Audiencia, transmitido por el canal Hilando Fino, así como del programa matutino de revistas de variedades Abriendo la Mañana, que se transmite por Super Canal 33 y del cual también somos parte. Así que le damos esa bienvenida grandiosa a Jorge, que va a estar con nosotros en nuestro segundo segmento, y les invitamos a que se queden con nosotros en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y esta barba no es porque estamos en Navidad, sino porque no he pasado por mi barbero. Pero en el día de hoy tenemos nada más y nada menos que al jurista, profesor y distinguido amigo Jorge Corporán, que va a estar acá aquí con nosotros hablando sobre temas nacionales e internacionales. Jorge, bienvenido.
Sí, bueno, muchas gracias. Feliz y contento de estar acá en este panel de expertos. Saludar de manera muy especial a ese público radioescucha que nos está sintonizando en este momento y que también que nos van a escuchar de manera diferido. De verdad que me siento muy feliz de estar acá con ustedes.
Para nosotros es todo un honor tenerte por acá. Y vamos a comenzar con un tema que nos compete a todos en la sociedad dominicana, pero como abogado nos choca un poco más. Jorge, me gustaría que tú nos hablaras un poco sobre qué opinas de la situación del Colegio de Abogados en la República Dominicana en los últimos días.
Bueno, realmente en el tiempo que he estado formando parte del gremio del Colegio de Abogados, alrededor de 11 años, primera vez que se suscita una situación de esta magnitud, donde realmente primero los partidos políticos se introdujeron de manera directa a hacer campaña a sus candidatos. Principalmente el partido oficialista, que supuestamente invirtió una gran cantidad de dinero a los fines de que su candidato saliera airoso en estas elecciones. Pero como abogado realmente lo veo muy mal, en el sentido de que si estamos hablando de un gremio que debe ser apolítico, debemos de dividir las cosas. Entonces, esto nos sirve de experiencia. Pero ya con la situación en concreto de lo que está pasando, el primer error que yo pude notar fue cuando el compañero Paliza salió a establecer que su candidato, en el caso de Joan, había sido el ganador, sin ni siquiera esperar que la comisión electoral diera un boletín sobre eso. Entonces, cuando tú creas esas expectativas, por ahí comienza el fervor de los mismos personas, seguidores de ese candidato. Entonces crea una situación dentro del ámbito de las elecciones del Colegio de Abogados. Entonces, ya cuando se crea la situación, se comienza a dar el primer boletín que dan al candidato de la Alianza de la Fuerza del Pueblo, PRD y el PLD, lo dan arriba en el primer boletín. Entonces ya eso comenzó a crear una situación. Pero luego vimos que al otro día se militarizó el Colegio de Abogados y ahí vimos que se agredió a un miembro de la comisión electoral, algo muy lamentable, algo que no había ocurrido nunca en lo que tiene de historia el Colegio de Abogados realizando elecciones. Entonces, luego de ahí se da ganador a lo que es al jurista Trajano Potentini, que representa lo que es la Alianza Rescate RD. Ahora, lo que se va a dilucidar desde la parte jurídica es, según vi en el día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno interpuso una acción ante el Tribunal Superior Administrativo, donde pretende que el tribunal paralice la proclamación en enero del jurista Trajano Potentini. Entonces, estamos a la espera a ver cuál será la decisión de ese tribunal de la alzada y es que es el competente para decidir en principio de esta situación.
En esa misma orden, ¿cómo usted ve el resultado de esa misma situación? O sea, vamos a decir que lo aplazan. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? O vamos a decir que no lo aplazan y hacen la proclamación. ¿Cómo usted ve el resultado de la escuela en sí o cómo se ve afectado a tener ese tipo de situación electoral?
Bueno, ese tipo de situación debilita la institucionalidad del Estado, podemos decir, pero también de esos tipos de gremios. Porque ya cuando un candidato se define como o se proclama como ganador, ya es difícil que ya se le dé hacia atrás, al menos que el tribunal pueda verificar alguna falta dentro de los alegatos. Porque en principio los que alegan la parte que hasta el momento perdió las elecciones es que hay un acuerdo que no es válido. Entonces tendríamos que darle un análisis profundo a ese acuerdo y ver a qué se va a abocar el tribunal. El tribunal puede tomar varias decisiones. Primero, en principio puede proclamar otras elecciones, solicitar que se realicen nueva vez otras elecciones. Eso yo pienso que sería, en el peor de los casos, esa sería la decisión que podría tomar. Y segundo, podría darle aquiescencia a ese acuerdo entre las partes. Entonces, declarar a Trajano Potentini, o declararlo no, confirmar o ratificar el triunfo de Trajano Potentini en el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Yo tengo una pregunta para usted, y es la siguiente. Usted, como jurista y experto, ¿qué opinión le merece el hecho de que se vuelvan políticos los gremios con relación a la democracia de la República Dominicana? ¿Cuál es la consecuencia de politizar los gremios aquí en nuestro país?
Realmente, como dije al principio, eso es algo que debilita la institucionalidad, porque son gremios que deben de ser apolíticos, porque el Colegio de Abogados, el Colegio Médico Dominicano, realmente cada partido tiene una tendencia a tener un candidato favorito para de una manera u otra beneficiarse en otros aspectos, en ciertos aspectos, porque eso es un gobierno. Digo que es un gobierno porque eso maneja presupuesto. Al manejar presupuesto se ven intereses de por medio. Entonces eso provoca que los partidos políticos se aboquen a ser parte de ese tipo de procesos de elección de los diferentes gremios. Ahora, eso debilita totalmente la institucionalidad y es, podemos decir que podría ser hasta anticonstitucional, porque ese tipo de acción le quita la naturaleza para lo que fue creado el gremio, porque el partido político tiene una función y el gremio per se tiene otra función. Entonces, si ligamos los dos, entonces estaría hasta vulnerando, podemos decir, parte de la Constitución Dominicana.
En esa misma orden, perdona César que te interrumpa, ¿cuáles serían los pasos que debieran darse para volver a repetir las elecciones? Y de ese mismo modo, también ese recurso sometido por el señor López, ¿cuáles serían las consecuencias que trae directamente?
Hasta el momento el recurso lo que busca es detener la proclamación de Trajano Potentini ante la proclamación en enero del Colegio de Abogados. Hasta el momento no busca que se repita las elecciones. Supongo que ellos, porque es una medida cautelar que ellos están solicitando, una medida cautelar para que se mantenga ipso facto el Colegio de Abogados como está, sin que se proclame un nuevo presidente del Colegio de Abogados. Ahora, yo supongo que concomitantemente con esa acción, ellos van a incoar una acción solicitando la nulidad de ese acuerdo. Inmediatamente, si el tribunal se aboca a anular ese acuerdo, entonces lo que procede es el Colegio de Abogados poner una nueva fecha, se reúne el Comité Electoral del Colegio de Abogados y proponen otra fecha para realizar las elecciones del Colegio de Abogados.
Pero, doctor, mira, le voy a hacer una pregunta que ya sale un poco de lo que viene a ser el derecho como tal. Pero, ¿qué ocurriría si en caso de que aún no existe una sentencia a favor o en contra de ninguna de las partes y llega el plazo fatal? ¿No perdería objeto esa demanda? O en ese sentido, ¿qué ocurriría? ¿Qué usted piensa que pudiera ocurrir?
Es que si no hay una sentencia emitida por el tribunal, porque el tribunal es el único órgano competente en estos momentos que tiene la capacidad y es el órgano jurisdiccional competente para emitir un fallo en torno a este caso. Y es ahí es que se creó la situación en principio, porque el caso de Joan López, que era el candidato del PRM, y el caso de Paliza, que se abocó de manera abrupta, a darlo como ganador sin ni siquiera dar el primer boletín. Entonces, eso creó la situación, pero ¿qué pasa con eso? Ellos debieron esperar que la Comisión Electoral emitiera su decisión y luego de su decisión abocarse a los canales correspondientes, que es el Tribunal Superior Administrativo en este caso, cosa que ellos no hicieron, lo están haciendo ahora, pero ya después que crearon una situación y quieren crear una percepción diferente ante la población. Entonces, si en caso de que llegue el plazo de la proclamación y no hay una sentencia, ¿qué va a hacer el Colegio de Abogados? Proclamar a Trajano Potentini como candidato. Eso es lo que va a pasar. Si no hay una sentencia, se va a buscar a proclamar a Trajano Pontetino como candidato. Y pienso que como es un recurso, podemos decir, para tomar una medida precautoria, el tribunal, pienso que las próximas semanas estaría posiblemente dando una decisión sobre esa parte.
Hablando de esa misma perspectiva que se presentó, realmente ambos lados dieron que sus candidatos eran ganadores. Hasta yo mismo vi el que hizo señor López, que era un grupo de gente atrás diciendo que él era ganador y esto lo demás. Y eso se reposteó, por así decirlo, en varios newspapers, en periódicos, en redes sociales. Y entonces dio una percepción, o sea, difícil para el que no es abogado y el que sí es, porque no sabía el resultado verdadero. Entonces, esa confusión ya creo que trajo todas las demás situaciones que nosotros estamos viendo actualmente. Y ellos no hicieron quizá la acción correcta. Y no considero que, aunque le den ese plazo, no vaya a cambiar realmente el resultado. Ya que no fue algo a partidario, que cada persona cogió en términos, vamos a decir, que fueron los candidatos que pusieron por los partidos para ese gremio, para ganar ese gremio, debió, considero yo, para hacer la escuela de abogados, debió tener una manera de manejarse diferente, porque son todos abogados,
claro,
conocedores de la ley.
Claro.
Entonces, no vi que fue profesional de ninguna de las dos partes, aunque el otro hubiese ganado, tampoco debió saltar con la misma manera de comunicar esas noticias hacia el público.
Claro.
Especialmente una organización de abogados y de profesionales que conocen la ley. Y considero que realmente se manejó de una manera muy... no correcta. Sería
la palabra. También vimos la parte del candidato del PLD, el compañero Diego. Él declaró al candidato del PRM, lo declaró como ganador. Entonces eso fue también otra situación que acaloró el evento. Ajá. Pero felicitar al PLD, que supongo, desde mi punto de vista, hizo lo correcto. Lo expulsó del partido porque usted no tiene ninguna autorización.
Ni calidad moral, ni calidad de
ningún tipo para usted dar ganador al candidato del PRD. Entonces, eso llama mucho la atención a que la negociación, ciertamente, parece que se hizo, fue él directamente con el PRM. Y no solamente eso, en un programa, él hizo haciendo una locución, estableció que recibió 4 millones de pesos.
Sí.
Recibió 4 millones de pesos del oficialismo. Que él supuestamente lo devolvió, bueno, no sabemos. Pero él dijo, con sus palabras, que él recibió un dinero y que le faltaban, habían hecho una negociación por 5 millones y que él había recibido 4. Y que él lo devolvió. Entonces eso llama mucho la atención. Y el Ministerio Público también tiene que abocarse a hacer una investigación sobre eso. Porque esos fondos, ¿dónde están saliendo? Una campaña supuestamente del Colegio de Abogados. Y se está dando dinero. ¿Dónde están saliendo ese dinero? Entonces el Ministerio Público también tiene una parte que debe de investigar.
Y que supuestamente eso se devolvió, según lo que dijo ese candidato.
Sí.
Pero para no encasillar a Jorge solamente en este tema, nosotros creemos que debemos hablar de otros temas aparte de... Porque si bien es cierto, estamos haciendo un poco de teoría, estamos teorizando lo que viene a ser el deber ser o lo que debería de ser con esta situación, la realidad es que todavía falta tiempo para poder dilucidar cuál va a ser el resultado final de esta gran contienda. Personalmente entiendo que ya más que proclamado y listo está el
claro,
ex candidato y ahora presidente del Colegio de Abogados, Trajano Pontetino. Pero Jorge, quisiera preguntarte, en los últimos meses, y digamos también en los últimos años, la República Dominicana ha sido víctima de grandes ataques, de ciberataques. Tuvimos la semana pasada al profesor Pascal Peña, que estuvo hablando con nosotros sobre ese tema, y mencionábamos hasta cierto punto la necesidad de generar nueva infraestructura informática, claro, que permita que esto, pues, obviamente no ocurra tanto. Estamos hablando de los ciberataques. Ciberataques a nivel de hackeo, a nivel de malware, etcétera. Hay un sinfín de formas con la cual nos pueden robar las informaciones. ¿Qué piensas tú que le hace falta a la República Dominicana para mejorar el ecosistema de infraestructura en materia de ciberseguridad?
Realmente uno de los talones de Aquiles del actual gobierno ha sido, bueno, aparte de la seguridad ciudadana, la parte también de los ciberataques. Y vemos que una empresa privada hace unos años, Paua, específicamente Paua Dominicana, una empresa de aerolínea, de vuelos, fue víctima de un ciberataque también, donde perdió ciertos datos y se pusieron en riesgo esos datos de esa institución. Pero yo pienso, primero deben de haber políticas claras del Estado para motivar a la sociedad. Porque si tú sales a la calle ahora mismo a preguntar qué es ciberseguridad, el 90%, el 80% de los ciudadanos no va a saber qué es eso. Ni la importancia que en la actualidad con el uso del Internet que radica sobre ese punto. Entonces, es importante que nosotros, a través del Estado, se emitan ciertas políticas donde se eduque al ciudadano sobre estos puntos, qué debe de hacer para evitar esos ciberataques de manera personal, y el Estado también debe de invertir una gran cantidad de dinero protegiendo esos sistemas que ellos manejan eso en los ministerios, porque vimos que el ministerio acá de pasaporte tuvo una situación con eso, donde un hacker tomó una gran cantidad de archivos, de documentos, que entró al sistema y se lo estaba vendiendo. Y lo estaba vendiendo en la dark web. Entonces, para nosotros poder fortalecer y hacia el mundo que vamos, que estamos y que vamos de la digitalización, es necesario que se creen políticas claras, que se creen leyes también que castiguen estos hechos. Pero no solamente esto es algo de la República Dominicana, sino eso debe ser algo concomitante con otros estados. Debe hacer un esfuerzo en común, porque muchos de esos ciberataques no se hacen desde la República Dominicana. Se hacen desde la India, se hacen desde otros puntos que no son en República Dominicana. Entonces debe haber una interconexión entre los estados para nosotros poder hacer frente contra ese crimen organizado, podemos decir. Ese es mi punto de vista.
Yo tengo una pregunta con relación a ese tema. Lo primero es que, aparte de las campañas de concientización, ¿usted considera que el Estado Dominicano debería de aumentar su presupuesto para contratar empresas o mejorar la protección de la data, de lo que viene siendo toda la información confidencial de nuestro gobierno? ¿O qué otra medida se pudiera dar para poder llevar a cabo esa protección de data? Antes de contestar esa pregunta, quisiera decirle que realmente es muy válido el punto de que ahora mismo todos los países están siendo víctimas de ataques y lo podemos ver también con la presencia fuerte que tiene China a través de la plataforma TikTok. No sé si son todos conocedores de que ahora mismo los Estados Unidos tienen una política que me parece sumamente interesante, que básicamente cuando tú entras a trabajar en el sector privado y en el sector público, tienes prohibido tener en tu celular el TikTok precisamente por ese robo de datos que se está llevando a cabo, porque hay una parte de los dueños de TikTok que son del gobierno chino. Entonces ellos toman todos esos datos de todas las personas. Entonces, ¿qué opinión le merece en ese tema?
Sí, realmente el Estado, en el caso de la República Dominicana, debe hacer una inversión más significativa en estos temas de ciberseguridad, porque pienso que todavía estamos un poquito en pañales como Estado en esa parte, pero todo se radica ahí, en la inversión. Usted debe de buscar personas capacitadas, técnicos, que vengan a capacitar a estudiantes que deseen irse por la línea de la ciberseguridad, pero usted debe garantizarle también un empleo, porque quizás esa persona consiga una beca en Estados Unidos, en Europa, pero cuando llegue acá no le quieren pagar lo que cuesta ejercer, ser policía de la red, podemos decir, porque eso tiene un costo. Entonces tiene que ir concomitante. El Estado tiene que invertir en personas que pueda capacitar a otros acá en la República Dominicana, pero también debe ir concomitante con la garantía de ese empleo a esa persona luego de que regrese, porque si no va a haber una fuga de cerebro, se va a quedar en Estados Unidos, se va a quedar en Europa, donde puede conseguir un sueldo más jugoso y que más le convenga. Entonces todo eso se debe de ponderar, y también debemos de nosotros concientizar a la población también del mismo uso de las redes sociales, Porque por las redes sociales nosotros damos mucha información y no nos damos cuenta. Nosotros cuando compartimos una ubicación, nosotros estamos dando una información, a personas que posiblemente no están dando seguimiento. Pero cuando yo pongo datos personales dentro de mi perfil, pero también comienzo a subir fotos dentro de mi perfil, entonces todo eso, la persona que está que quiere hacerte un hackeo de tus redes sociales lo va a hacer de manera fácil. Acá, por ejemplo, el Estado hizo una inversión en un sistema operativo Pegasus. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque es un software muy potente. Entonces, supuestamente salió una noticia donde la periodista Alicia Ortega estaba siendo hackeada por el Estado vía ese software. Entonces, es necesario que tengamos una ética y una responsabilidad para el uso de este tipo de instrumentos. Es necesario tener una ética y para este uso y que no caiga en manos de criminales, porque si cayó en manos de un criminal, ustedes saben lo que pueden pasar. Puede entrar a cualquier teléfono de cualquier autoridad, de cualquier funcionario, y ya ustedes saben lo que puede hacer con la data de esa persona.
O sea, que sirva como ente regulador.
Claro, claro, es necesario.
Yo considero que realmente, no solamente es importante ese punto, pero hay un punto bien importante. Yo considero que para todo, especialmente a nivel de un país, tiene que tener una estructura para apoyarse de todo lo demás que vaya a hacer. Porque es importante tener especialistas en las áreas, tener empresas que realmente vayan a representar una seguridad para el ciudadano dominicano, y los activos que nosotros tenemos, ya vamos a decir, de manera pública y de privada, entre el gobierno y personas normales como nosotros, que usamos las redes sociales. Pero tienen que haber, considero, leyes, que es como usted dice, que debería haber en conjunto, para que si un ataque, por ejemplo, se produce en Chile, por ejemplo, y los que causaron ese ataque estuvieran en Brasil, por poner un ejemplo, sea una ley que realmente le dé el mérito y le dé la potestad a las autoridades locales a tomar eso en consideración. Entonces yo considero que nuestro país también tiene que moverse, antes de nosotros tener de manera pública, estoy hablando del gobierno, debemos de tener leyes que realmente fiscalicen a esos atacadores de la seguridad, ciberseguridad. Entonces, además de eso, es verdad lo que usted dice. Tenemos que tener personas entrenadas y darle lo que merecen por ese tipo de trabajo. Y es un trabajo que realmente es una industria que va a seguir creciendo, así como vemos la inteligencia artificial, y todo depende en cómo caiga. Yo considero que debería ser leyes que tanto fiscalicen al gobierno si usan la tecnología de una manera para hacerle daño al ciudadano, el ciudadano si violenta contra el Estado o contra otras personas en términos de hacerle daño o robo. Deberíamos tener eso bien claro, a pesar de que cada uno de nosotros, cada vez que descargamos una aplicación, esos términos y condiciones son algo que casi nadie lee. Pero si uno lo lee, ve que le está dando acceso completo
a la cámara,
a todo lo que funciona dentro de su teléfono, micrófono, cámara, informaciones personales, bancarias, todo lo que tenga que ver con la información que nosotros tenemos en nuestro teléfono. En el momento que le damos a aceptar, le estamos dando acceso a esa compañía a que realmente pueda usar todos esos datos de la manera que ellos plazcan. Entonces tenemos que tener no solamente una protección en no solamente Centroamérica, en el mundo, que sea avanzado a ese paso, sino también tener personas que sepan que eso es algo que, como lo hablamos con Pascal, que sigue todos los días evolucionando, sigue viendo ataques nuevos todos los días. Yo vi, por ejemplo, recientemente en uno de los grupos universitarios que había un número mágico que terminaba con 06, 0606, y era un número que si tú cogías la llamada te robaban todos los datos. Yo no lo he verificado ni lo quiero verificar, ni sé si es verdad, pero es algo de preocuparse, porque si ya estamos al nivel de que tú coges una llamada y pueden acceder a todos tus datos, ya estamos a las últimas instancias. Entonces te roban los datos, ¿y a qué autoridad tú vas? ¿Vas al banco? Vamos a decir que el banco dice, usted fue que hizo esa reclamación, hizo esas transacciones y usted va al organismo de los bancos que está por encima de los bancos en sí, no me acuerdo el nombre.
Superintendencia de Bancos.
Superintendencia de Bancos, y dicen lo mismo. ¿Qué recurso tiene
el ciudadano
y el usuario de esas plataformas a protegerse? Entonces es algo que de verdad deberíamos tener en cuenta en el momento de tener esas acciones y esas leyes y esas repercusiones por esos ataques que está sufriendo la ciudadanía.
Claro, totalmente de acuerdo.
Mira, nosotros tenemos un ejemplo. Hay dos cosas que tenemos que poner en cuenta sobre el tapete. Lo primero es que personalmente, Jorge, y respetando también la opinión de Joaquín, yo soy de la gente que no le gusta tanto que hayan tantas leyes. De hecho, soy de los que cree que mientras más leyes hay, mucho más difícil es de fiscalizar. Ahora bien, eso es porque en mi caso soy más amante al common law norteamericano y me gusta más que se haga todo por costumbre y jurisprudencia. Ahora bien, ¿tú crees que sería posible que nosotros veamos ejemplos como los de El Salvador, donde se utiliza la tecnología blockchain, donde se utiliza la tecnología de las criptomonedas, no necesariamente como una divisa, que eso ya lo planteamos anteriormente con nuestro amigo acá, Pascal, pero cuando mencionamos el tema de no verlo como una divisa, sino ver sus bondades tecnológicas, que ahí entra lo del blockchain, ¿sería posible para ti que la República Dominicana asuma estas nuevas tecnologías o simplemente seguiremos estando detrás de lo último, como dicen por ahí,
bueno,
con estos temas?
Yo considero que nosotros como Estado debemos repensar muchas cosas. Y eso va a depender mucho del pensamiento de la persona que esté gobernando en su momento el país. Porque si nos vamos a El Salvador, quizá el presidente que estaba antes de Bukele no tenía ese pensamiento. Claro. Pero Bukele llegó y tomó la decisión, una decisión un poquito drástica, y todos lo veían mucho de acuerdo, muchos no estaban de acuerdo. Cuando el Bitcoin bajaba, ya tú sabes lo que pasaba ahí, pero ahora subió, vi que el Bitcoin subió. Entonces, el Estado de El Salvador al final ha recuperado, si lo vende hoy, recupera el 100% y le gana mucho más. Pero eso fue que él se atrevió a hacerlo. Yo pienso que como Estado, vamos un poquito lento, vamos avanzando un poquito lento hacia la tecnología, porque si nos vamos al mundo globalizado y las personas que tienen la oportunidad de salir del país se dan cuenta que hay mucha tecnología que acá llegan 5, 10, 20 años después, tecnología que tiene muchísimo tiempo allá. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2012 en Corea del Sur, tuve esa experiencia, y en Corea del Sur había tecnología que están llegando acá ahora. Del 2012 estaban allí y están llegando acá a República Dominicana en esto, ahora en el 2023, 11 años después. Entonces nosotros como Estado debemos repensarnos, pero el cambio debemos de hacerlo nosotros los jóvenes. Sí. Nosotros los jóvenes como sociedad debemos de hacer ese cambio. Porque si nosotros no impulsamos, ni el gobierno va a hacer lo que la sociedad diga, y las sociedades tienen los gobiernos que merecen. Entonces si nosotros como sociedad no tratamos de impulsar o obligar a ese gobierno a que dé un salto cuántico hacia la tecnología, vamos a seguir en lo mismo. Porque si le seguimos exigiendo lo mismo, comida, tal cosa, pero no nos enfocamos en otras cosas más amplias o más grandes, para yo lograr lo grande, yo tengo que soltar lo pequeño. Entonces, es importante que nosotros como jóvenes nos empoderemos de esa situación. Para nosotros obligar al gobierno de turno, al gobierno que venga en varios meses o en 4 años, obligarlo a que cumpla con la digitalización, podemos decir, y de la nueva tecnología en la República Dominicana.
Sí, y es importante porque a lo que más afecta estos ataques, estos ciberataques, es a nosotros mismos, los jóvenes, que somos los que adaptamos la nueva tecnología y queremos tener el último iPhone, el último virtual reality, cualquier tipo de
la última tarjeta de tal banco,
de tal cosa. Entonces a nosotros, que a nosotros nos gusta esa, nos criamos con ese tipo de tecnología, a nosotros nos afecta más que no haya ese tipo de avance, no solamente el avance de tener la tecnología, sino el avance de protegernos contra cualquier cosa que venga del otro lado, ¿verdad? Porque uno tiene que estar también a la ofensiva hacia ese tipo de ataques, considero.
Así es, así es. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Estamos de vuelta en Seguridad y Defensa Hoy. Señor, hoy le quería preguntar sobre el tema de cuando hablábamos del Bitcoin con Bukele y simplemente recordé un artículo que leía sobre el hecho de que el presidente electo ahora en Argentina eliminó lo que es el Ministerio de Economía, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Asimismo, quiere dolarizar la economía de Argentina. ¿Qué opinión le merece esa situación que se está dando en el país argentino?
Realmente usted sabe que es una nueva tendencia, entonces en el caso de Milei, él va a tomar ciertas medidas que son un poquito extremas y él simplemente va a querer hacer un cambio, igual que cuando Bukele entró a El Salvador, él también va a querer hacer unos cambios drásticos porque Argentina necesita un cambio drástico.
Tenemos ahí, y discúlpame que te interrumpa, doctor Corporán, pero tenemos por ahí, en lo que usted termina su intervención, un video sobre cómo le está yendo El Salvador con el Bitcoin, pero continúa.
Sí, entonces es necesario que esas medidas drásticas se realicen porque es necesario para que Argentina pueda resurgir como potencia, como nación, es necesario que se tomen este tipo de medidas. Entonces, él tiene un pensamiento totalmente diferente a la presidenta anterior. Entonces, todo esto... yo lo veo bien desde el principio. Ahora vamos a ver cuál sería a largo plazo el resultado de eso. Porque todo hay que medirlo, pero con el tiempo. Ahora mismo está tomando esa decisión. Muchos la ven mal, otros lo ven bien, pero hay que ver el resultado
a largo plazo.
Sí. Claro, correcto. Porque eso no va a ser a corto plazo. Es un resultado a largo plazo.
Que incluso él mismo lo indicaba en su discurso de toma de posesión, que decía que los primeros meses eran meses difíciles para la Argentina, precisamente por todas estas transformaciones que él va trayendo. Y había un dato bastante interesante y es que ya tenemos el video. Señores, vamos a ver el video de cómo le está yendo a El Salvador con el Bitcoin.
El Bitcoin está al alza y El Salvador sigue ganando. Es más, si nuestro país decidiera vender sus bitcoins ahora, además de recuperar el 100% de su inversión, obtendría más de 7 millones de dólares de ganancia. Entonces, ¿por qué no vende ya? Para entenderlo, hay que considerar cuatro cosas. Primero, desde que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda legal junto al dólar, comenzó a generar otros tipos de ganancias. Miles de entusiastas empezaron a venir de todas partes del mundo. Esto ha significado un aumento en turismo, inversiones, generación de empleo y mejora de economías locales como Bitcoin Beach. Segundo, aunque la adopción aún es temprana, millones de salvadoreños ya han usado el dinero del futuro y cientos de miles aún lo hacen. Se bancarizó a un porcentaje de la población que no lo estaba y también se ha logrado que miles de salvadoreños ahorren decenas de millones de dólares en comisiones por enviar remesas. Tercero, el gobierno de El Salvador compró bitcoins, que ahora valen 7 millones de dólares más de lo que costaron cuando fueron adquiridos. Cuarto, con la minería de bitcoins, el gobierno genera ingresos adicionales al usar excedentes de energía geotérmica de los volcanes, que de otra forma se desperdiciaría. Ahora, en lugar de desperdiciarla, esa energía se usa como recurso para aumentar nuestra reserva nacional del activo digital de mayor valor en el mundo. Sin embargo, en todo este tiempo, los grandes medios internacionales y algunos medios locales han publicado miles de notas tendenciosas y negativas sobre la adopción del Bitcoin y sobre nuestro país, especialmente cada vez que el precio baja. Pero ahora que está al alza, todos se han quedado callados. Algunos hasta llegaron a decir que El Salvador caería en default por invertir en Bitcoin, es decir, que no tendría capacidad para pagar sus deudas, cuando evidentemente la realidad es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué no vender ahora y obtener las ganancias logradas en dólares de los Estados Unidos? La respuesta es simple. La estrategia de El Salvador es a largo plazo. El interés por adquirir bitcoins no es venderlos a mejor precio, sino tener una garantía dentro de un futuro económico mundial incierto, donde reina la inflación, la devaluación y la impresión de moneda sin respaldo, y como ha sido desde hace unos años, también sin límites. Así El Salvador está cada vez más preparado para enfrentar una crisis económica mundial. Además, si bien el precio del Bitcoin es fluctuante, ha demostrado una tendencia al alza desde que fue creado. Su valor ha aumentado 1.400 millones% desde su primera transacción, cuando se adquirieron dos pizzas por 10.000 bitcoins. Esto quiere decir que incluso bajo el análisis tradicional de su valor en dólares, mientras más tiempo se retenga, mayor será su valor a largo plazo. A diferencia de los expertos que tanto criticaron esta decisión, el gobierno salvadoreño no piensa en pequeño, sino que tiene una estrategia a largo plazo. Una estrategia integral que va más allá de una ganancia de trading. Y lo está demostrando ahora que nuestro país no vende al alza.
Y este video informativo, nada más y nada menos que del gobierno de El Salvador, sobre cómo ellos están utilizando el Bitcoin, es una manera interesante de ver cómo un Estado latinoamericano asume las nuevas tendencias en materia tecnológica. Entonces, en ese sentido, estábamos conversando sobre el tema de Javier Milei en Argentina. Javier Milei, pues, trae una iniciativa mucho más radical que adoptar el Bitcoin. Y precisamente este evalúa la eliminación, ya comenzó, a eliminar ministerios en Argentina. ¿Qué opinión te merece eso?
Comparándolo con países de la región, tal como estuvimos desarrollando. Si comparamos algunos países de la región, vemos que no es descabellada la idea. Descabellada en el sentido de que hay ministerios que son infuncionales y que deben ser analizados porque hay un presupuesto que se está yendo a esos ministerios y si no está dando ningún tipo de función, bueno, vamos a llevarlo a una dirección o vamos a fusionarlo con otro ministerio que posiblemente esté realizando lo mismo. Entonces, por ejemplo, en nuestro país tenemos el Gabinete de Política Social, pero tenemos el Plan Social, y cuando vemos, tenemos un sinnúmero de ministerios que están haciendo lo mismo, pero con diferentes tipos de presupuestos. Y al final, por eso es que no vemos los resultados. Entonces, hay un flujo de dinero que se está yendo a un ministerio cuando se puede invertir en otras cosas. Entonces, yo no lo veo descabellada la idea. Es una idea un poquito radical. Un poquito radical, no vamos a decir que no. Pero, como dije al principio, es importante esperar el resultado a largo plazo de estas medidas que está tomando el presidente Milei.
No, de verdad, considero que las estrategias que él está usando, yo que sigo un poco la campaña de él, yo dije, este es el Donald Trump de Argentina. Y hasta el mismo Donald Trump le dio las felicidades y le mencionó Make Argentina Great Again. Y fue algo que yo vi que, bueno, es un cambio radical hacia un futuro que realmente quiere ver. Y se ve que un presidente que realmente, sin importar lo que cueste, quiere ver un cambio. Entonces yo considero que es importante para la
sí, en democracia. Ese mismo ámbito yo considero que Argentina, luego de tantos años, sí se merece ver un respiro económicamente con políticas un poco más de derecha, por así decirlo, con este presidente Javier Milei. Y yo considero que en un sentido esta nueva tendencia que está llegando a Latinoamérica con la derecha que se está consolidando representa un avance en un sentido, porque luego de haber durado tantos años con este mismo gobierno, Argentina sí va a poder tal vez resurgir con estas nuevas medidas que este presidente está propulsando.
Así es. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos, Jorge, nos gustaría que le dieras un mensaje a la audiencia que te escucha sobre tus tendencias y lo que tú opinas que pudiera mejorar en la República Dominicana en base a tu experiencia.
Bueno, yo pienso que como país debemos de empoderarnos en muchos temas, debemos de empoderarnos y debemos de fortalecer la parte de la educación, aunque no hablamos de eso, pero yo pienso que la educación es la base fundamental para el desarrollo de un Estado. Cuando hablamos de desarrollo no hablamos de la Torre de Piantini, no hablamos de la Torre que está en Naco, hablamos del desarrollo y la capacidad que pueden desarrollar los ciudadanos de un país. Entonces, ese es yo insto a la población, al igual que al Estado dominicano, a que esa inversión en educación la podamos fortalecer y redirigir hacia una mejor tendencia, un mejor plan de ejecución para la educación.
Así es. Y bueno, nos despedimos en el día de hoy, pero antes de irnos, queremos mandarle un mensaje a mi querido profesor y amigo, y ahora mismo superintendente de la Superintendencia de Valores, Emanuel Cedeño. Emanuel, libera el Bitcoin en la República Dominicana. Pasen buenas, señores. Nos vemos el próximo martes de 2 a 3 p.m. en su programa Seguridad y Defensa Hoy.